de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí, en las informaciones. Familiares del preso político Luis Frometa Comte, de 62 años, quien fue golpeado a finales de noviembre por reclusos en la cárcel Combinado del Este en La Habana, expresan preocupación por no tener desde el lunes información sobre su situación. Brisaida Abad, su esposa, quien ha denunciado que los agresores actuaron por orden de la seguridad del Estado, así lo expresó a Martín Noticias.
A mi marido Luis Frometa Comte le dieron una golpiza el día 30. Hoy va a ser 7 días de esa golpiza brutal. Desde el lunes no sé nada de él, no me ha llamado. Sé que sigue en enfermería curándose de las heridas por familiares de otros presos que me han llamado preocupándose por la salud de él. Gracias a esas personas, por lo menos sé que todavía está ahí en el combinado.
Frometa Comte fue condenado a 25 años de prisión en el año 2022 por cargos de sedición tras participar en el barrio habanero de La Guinera en las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 y el 12 de julio de 2021. Y China es la salvación del turismo en Cuba. Desde el año 2019 está a la baja y ahora el régimen dice apostar por el mercado chino. Luis Guardia preparó el informe.
A menos de un mes de finalizar 2023, las metas previstas en Cuba parecen no poder cumplirse. Según cifras oficiales, poco menos de 2 millones de visitantes han llegado a la isla, de los 3.5 previstos para este año.
Cuba es un país que tiene unas potencialidades para desarrollar el turismo que son excepcionales, incluso que nos diferencia entre otros mercados. Un país que tiene 9 sitios declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, 10 aeropuertos internacionales asociados a los principales polos turísticos para lograr esa conectividad.
Entrevistado por la televisión estatal china, Marrero Cruz, que en el pasado fue ministro de Turismo, definió el sector como estratégico. El turismo, considerado por el oficialismo como la locomotora de la economía cubana, no despega. Experimentó en 2019 una contracción interanual de 9.3% y tras los bajones de 2020 y 2021, cerró 2022 con poco menos de 1.7 millones de visitantes.
Nosotros tenemos muy bien claro un grupo de asuntos en los cuales tenemos que trabajar con intencionalidad para lograr de verdad esa aspiración, que un día podamos tener visitas masivas de turistas chinos a nuestro país.
Ahora el foco de atención es el mercado chino.
La prioridad número uno.
El funcionario castrista habló además de enseñar chino o de señalizar las principales rutas turísticas en esa lengua, del estudio de la cultura y las costumbres, incluso de tomar agua caliente.
Ha tenido la genial idea de ahora hacer de Cuba una extensión de China para que los chinos masivamente vengan a hacer turismo acá. Hasta el agua caliente, dígame usted, es muy saludable, sí, el agua caliente.
Moisés Leonardo Rodríguez, académico y promotor de la corriente martiana, sostiene que el gobierno se aleja cada día más de las necesidades de la población. El oficialismo, sostienen entendidos, apuesta por un sector que se ha quedado estancado en la isla de gobierno comunista, que ha perdido espacios frente a sus competidores regionales, que ya han podido superar los niveles prepandemia. Luis Guardia, Martín Noticias.
La ONG Cívicos Monitor calificó a Cuba, Venezuela y Nicaragua como países cerrados debido a la ausencia de espacios para la sociedad civil. En esas tres naciones hay consecuencias severas cuando la sociedad civil expresa su disenso y el acoso ocurre en un ambiente de impunidad, declaró el informe del 2023 de Cívicos Monitor. Los gobiernos autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua fortalecieron este año los castigos y las presiones contra activistas y periodistas independientes, lo que provocó grandes obstáculos para las libertades cívicas, precisó el informe. Hasta el año 2021, en el informe de Cívicos Monitor, solo Cuba estaba en la categoría de país cerrado en el continente americano. Y mientras hay un récord de más de 500,000 de migrantes que han cruzado la selva panameña del Darién este año, así lo indica el Ministerio de Seguridad de Panamá. Los detalles con la agencia AFP.
Más de 500,000 de migrantes han cruzado la selva del Darién en lo que va del año. El Ministerio de Seguridad de Panamá informó el miércoles que esta cifra marca un récord y duplica los registros de todo 2022. Esta selva, en la frontera entre Colombia y Panamá, se ha convertido en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos, a través de América Central y México. A su paso enfrentan peligros naturales y bandas organizadas que cometen robos, secuestros y violaciones. Por la selva caminan principalmente migrantes venezolanos, pero también personas procedentes de Ecuador, Haití, China e incluso Vietnam, Afganistán y varios países africanos. La situación ha obligado al gobierno panameño, junto a organizaciones internacionales, a instalar centros de atención para migrantes en distintos puntos del país. El Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central pidió el miércoles una respuesta de protección y asistencia humanitaria para las personas que arriesgan su vida en el cruce. En 2008, el primer año en el que hay registros, entraron 28 personas a Panamá por esta inhóspita selva.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giro y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Singular línea de investigación se está avanzando hacia un método manos libres y de eficiencia máxima para limpiarse los dientes. Verter una manada de robots diminutos dentro de la boca y dejar que estos hagan el trabajo que normalmente requeriría un cepillado de dientes a fondo y pasar por cada uno de los rincones el hilo dental hasta dejar la boca impoluta. Pero no solo eso, los microrobots también eliminarían la placa bacteriana dental y realizarían algunas otras operaciones de limpieza extrema que normalmente se hacen en la consulta del dentista. Esta nueva tecnología es obra del equipo de Hyun-Koo de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Si progresa lo suficiente el sistema en el que Koo y sus colegas trabajan, algún día podría realizar las labores que hoy ejecutan el cepillo eléctrico o manejado totalmente por la mano humana, el hilo dental y hasta el líquido para enjuagues. El sistema podría resultar especialmente valioso para quienes carecen de la destreza manual necesaria para limpiarse los dientes con eficacia. Los componentes de estos microrobots son nanopartículas de óxido de hierro que tienen actividad catalítica y magnética. Utilizando un campo magnético, los investigadores pueden dirigir su movimiento y su configuración para formar estructuras parecidas a cerdas de cepillo que barren la placa bacteriana dental en las superficies amplias de los dientes, o estructuras en forma de cuerdas alargadas que pueden deslizarse entre los dientes como un hilo dental. En ambos casos, una reacción catalítica hace que se generen sustancias antimicrobianas que eliminan las bacterias orales dañinas in situ. En futuras versiones, el sistema de guiado estaría automatizado mediante un programa informático. Los experimentos realizados con este sistema en dientes humanos simulados y reales han demostrado que los conjuntos robóticos pueden adaptarse a una gran variedad de forma de dientes, facilitando ellos su trabajo de precisión a fin de no dejar ningún rincón sin limpiar y evitar así problemas de salud en dientes y encías. El equipo de Hyun-Koo expone los detalles técnicos de su nuevo sistema robótico en la revista académica ACS Nano.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Si realizáramos un recorrido por la historia del conocimiento humano, ese recorrido tendría altibajos. La historia del conocimiento es una espiral sobre casualidad, causalidad y probabilidad. Una muestra de lo lejos que hemos llegado como civilización, a la vez una cura de humildad por todo lo que aún no sabemos y quizás nunca lograremos saber. Si pudiésemos dividir en tres puntos clave la historia del conocimiento humano y su afán no solo de entender los fenómenos naturales, sino de elaborar predicciones conforme a ellos, los siguientes serían esos tales puntos o etapas. La primera, casualidad. Antes del siglo XVII, oráculos y otros intentos de predecir el futuro. Existía misterio, no había sistema, no existía una explicación exhaustiva de los hechos y tenía más importancia la casualidad. En ese punto se pensaba que las cosas pueden ocurrir sin una causa identificable. No existía orden, solo arbitrio divino. Si bien aparecen los primeros filósofos, estos no se basan tanto en hipótesis que deben contrastar en el mundo natural como en suposiciones o narraciones que encajan con sus prejuicios. La segunda etapa en la que podemos dividir el conocimiento humano es la causalidad. Después del siglo XVII, la casualidad es sustituida por la razón y la causa. Nada ocurre si algo no lo provoca. Empezando por Copérnico y Galileo, y siguiendo con Kepler y Newton, la ciencia moderna evoluciona a través de la aplicación del razonamiento lógico a los hechos y datos comprobables. Las teorías articuladas en el riguroso lenguaje de las matemáticas estaban destinadas a ser analíticas y precisas. A pesar de la complejidad, la ciencia puede revelar el orden y la previsibilidad. Los hechos son hechos y las leyes son leyes. El universo es como una máquina y los geólogos, biólogos e incluso la primera generación de psicólogos pueden entenderla si previamente entienden cada una de las partes. Los fenómenos observables se prestan a una descripción precisa, o sea, reducible a números, para después encontrar leyes matemáticas que vincularan a estos números a un sistema ineludible. Se cree que ya podemos saberlo todo sobre todo porque conocemos las causas iniciales. La última etapa en la que se puede dividir el conocimiento humano es la probabilidad. ¿Qué sucede con la física a partir del año 1890, cuando se convierte en microfísica y la comprensión se canaliza a través del electrón y luego la radioactividad, el átomo y las partículas elementales? Es la revolución de la física. Por primera vez se propone la idea de que la propia infraestructura de la ciencia, los fundamentos de todo, no es segura. La incertidumbre se refiere a anomalías que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. Esta nueva era de la probabilidad e incertidumbre no le sienta bien a nuestro cerebro, que prefiere la certidumbre y la seguridad. ¿Sabes que tu código postal influye en cuánto tiempo estarás activo para realizar tareas básicas para tu vida? Así es. Según un nuevo estudio de Yale, que ha sido publicado en la revista Journal Internal Medicine, las personas mayores que viven en vecindarios menos favorecidos quedan discapacitadas aproximadamente 2 años antes que sus contrapartes en vecindarios más ricos. Los datos también apuntan a un efecto tangible del racismo estructural en las vidas de los estadounidenses mayores. Para el estudio, los investigadores rastrearon a 754 personas sin discapacidades que vivían en el centro de Connecticut desde el año 1998 hasta el 2020. Todos los participantes tenían 70 años o más al comienzo del estudio. Se les entrevistó cada mes sobre su capacidad para realizar 4 actividades esenciales de la vida diaria, como son bañarse, vestirse, caminar y trasladarse de una silla sin ayuda. Encontraron así que, en promedio, una persona de 70 años en un vecindario desfavorecido mantuvo su independencia durante 12,3 años. Pero una persona de 70 años o más en un vecindario más aventajado permaneció independiente durante un promedio de 14,2 años más. Los investigadores dijeron que hay muchos factores posibles que contribuyen a la disparidad entre vecindarios favorecidos y desfavorecidos. Incluyen el acceso a la atención médica de calidad, la disponibilidad de alimentos nutritivos, el estado de las aceras locales, el acceso al transporte público y el estrés vinculado con la delincuencia o la violencia en algunos vecindarios. La investigación futura tendrá como objetivo destacar las políticas públicas que podrían aliviar las disparidades ambientales en el proceso de discapacidad.
Café digital, un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Muchas felicidades a esta importante emisora Radio Martí. Yo siempre he dicho que cuando se haga la historia de los años recientes en Cuba, una de los parteaguas que se tiene que utilizar, una de las clasificaciones que se debe hacer es la de antes del surgimiento de Radio Martí y después del surgimiento de Radio Martí. Este acontecimiento tuvo una importancia en la realidad política de Cuba. Y les deseo todo lo mejor. Les hablo desde La Habana, René Gómez Manzano.
Café, café digital.
En la vasta extensión del reino acuático, nuestro cuerpo humano reacciona de maneras sorprendentes y a menudo incomprensibles. Uno de los fenómenos más curiosos es la arruga que aparece en la piel después de pasar un largo tiempo en el agua. Aunque esta peculiaridad puede parecer trivial a simple vista, en realidad revela un fascinante vistazo a la biología humana y cómo ésta se adapta a su entorno. La respuesta a este enigma radica en la relación entre la piel y el agua. La piel es un órgano increíblemente adaptable, diseñado para proteger y regular el cuerpo en una multitud de entornos. Uno de los procesos que demuestra esta adaptabilidad es la rápida arruga de la piel cuando está sumergida en agua durante largos periodos de tiempo. Este fenómeno no es exclusivo de las manos y los pies, ocurre en todo el cuerpo, aunque suele ser más notable en las extremidades. Para comprender mejor este fenómeno, debemos explorar la estructura de la piel. La capa externa de la piel, conocida como estrato córneo o capa córnea, está compuesta por células planas y muertas, empaquetadas en una matriz de lípidos y proteínas. Esta capa actúa como una barrera protectora contra la pérdida de agua y otras amenazas externas. La teoría predominante que explica la formación de arrugas en la piel tras un largo periodo en el agua es conocida como la teoría de la expansión diferencial. Según esta teoría, la capa córnea absorbe agua cuando se sumerge en un medio acuoso. Las células de esta capa se hinchan a medida que absorben agua, pero como están rodeadas por una capa de piel menos elástica, las células no pueden expandirse uniformemente. Esto da como resultado una contracción desigual de la piel y, en última instancia, la formación de arrugas visibles. Curiosamente, este fenómeno de arrugamiento en el agua puede haber tenido un propósito evolutivo. Se cree que estas arrugas temporales podrían haber servido como una característica adaptativa para mejorar el agarre y la manipulación de objetos en entornos acuáticos. Las arrugas podrían haber funcionado como canales de drenaje, ayudando a desviar el agua de la superficie de la piel y proporcionando un mejor contacto con los objetos bajo el agua, similar a los surcos en los neumáticos que mejoran el agarre en superficies resbaladizas. La formación de arrugas en la piel después de pasar mucho tiempo en el agua es un recordatorio intrigante de cuán maravillosamente complejo es el cuerpo humano.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartíNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes a viernes. Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde o búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com. Parte tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
El crecimiento de la velocidad de los ordenadores ha sido impulsado por avances tecnológicos significativos. La ley de Moore, formulada por Gordon Moore en 1965, predice que el número de transistores en un microprocesador se duplicará aproximadamente cada 2 años. Esta ley ha sido una guía importante para la industria de los semiconductores y ha impulsado el desarrollo de procesadores más rápidos y potentes. Además, la miniaturización de los componentes electrónicos como los transistores ha permitido el desarrollo de chips más pequeños y eficientes. Esto ha llevado a la creación de procesadores multinúcleo que pueden realizar múltiples tareas simultáneamente y aumentar aún más la velocidad de procesamiento. Aunque la velocidad de los ordenadores ha experimentado un crecimiento constante, existen desafíos técnicos que pueden limitar su velocidad en el futuro. Uno de ellos es el calor generado por los procesadores más rápidos. Además, los ordenadores actuales ya están alcanzando velocidades en las que el tiempo de respuesta es prácticamente instantáneo. Si bien aún hay margen para mejorar en áreas que requieren un procesamiento intensivo, como la inteligencia artificial y la simulación de alta fidelidad, es posible que la velocidad, en términos generales, alcance un punto de saturación en el futuro cercano. A medida que el crecimiento en la velocidad de los ordenadores se vuelve más desafiante, la industria se centra cada vez más en la optimización y la mejora de la eficiencia. Los fabricantes de chips y los desarrolladores de software trabajan en conjunto para aprovechar al máximo el rendimiento de los sistemas existentes. Así pues, aunque la velocidad de los ordenadores ha experimentado un crecimiento impresionante, es posible que exista un límite físico para su velocidad en el futuro. Los desafíos técnicos como el calor y la optimización pueden limitar aún más el aumento de velocidad. Sin embargo, a medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que se encuentren soluciones innovadoras para superar estos desafíos y abrir nuevas posibilidades en cuanto a la velocidad y el rendimiento de los ordenadores, como el uso de la tecnología de la computación cuántica. Aunque el límite pueda estar a la vista, la búsqueda de la mejora tecnológica es una constante en la industria y siempre habrá nuevos desafíos y oportunidades para impulsar la velocidad de los ordenadores hacia nuevos horizontes.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I can feel the change.